Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
De la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Resulta que ayer, a propuesta de Juan Pablo Polvorinos, jugamos en Fútboles Radio a confeccionar el mejor 11 de futbolistas de la historia. Era eso solo, en realidad. Era un simple juego porque, además, los concursantes iban desde los... Espero que no se enfaden conmigo si desvelo sus edades, pero como están tan bien todos, pues no importa. Desde los 76 años de José Luis García hasta los 40 aproximadamente de Dieter Brandau, pasando por los 64 de Luis Herrero o mis 57 y llegando a los 40 también de Juan Pablo Polvorinos. Con esto quiero decir que la visión de José Luis García es más amplia. Ha visto a mayor número de futbolistas en acción. Ha visto a Alfredo Di Stéfano, ha visto a Didi, ha visto a Garrincha, ha visto a Paco Gento en su esplendor. Mientras que yo, por ejemplo, no recuerdo a ninguno y hablo de oídas o lo hago por referencias, aunque estas últimas sean exactísimas y quienes me las dan son personas o sean personas de fiar. Me fío de José Luis García cuando dice que nunca vio un extremo como Gento. Y me fío de él porque es un buen amante del fútbol y porque además, y ahora que estamos celebrando precisamente todavía San José, me fié de mi padre cuando me dijo algo similar. Y me fío de quienes aseguran que no ha habido un jugador más completo que Di Stéfano sobre un terreno de juego. Un delantero que defendía, un jugador que robaba el balón para dárselo al compañero mejor situado, un goleador, un luchador. Me fío de todos, pero como no los vi, no puedo jugar a colocarlos en mi mejor once de la historia porque estaría haciendo en realidad el mejor once de la historia de otros que sí los vieron. Es como la comparativa entre Maradona y Messi. Si preguntas a alguien que haya visto jugar a los dos, lo más probable es que te diga que Diego fue mejor. Pero si le preguntas a un aficionado que tenga ahora 25 años, te dirá que Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos porque todos los tiempos quedan reducidos para él a estos últimos tiempos. Y luego, por supuesto, es cuestión de gustos. Lobo Carrasco jugó, por ejemplo, al lado de Diego Armando Maradona y ha visto ya como espectador, como exfutbolista, a Leo Messi y dice que Leo es el mejor. A mí, por ejemplo, no jugué, no tuve el privilegio de jugar al fútbol, pero me gustaba más Diego Armando Maradona. Así que para jugar al juego de confeccionar el mejor once de todos los tiempos, tienes que tener en cuenta la edad de los participantes y también sus gustos e incluso su filiación futbolística. En ese sentido, el voto de José Luis García sería un indiscutible voto de calidad, puesto que siendo él muy colchonero, muy del Atlético de Madrid, no se dejó, sin embargo, llevar por sus colores y porque al ser el más veterano ha visto también más fútbol que los demás. No voy a aburriros con los onces, pero así a vuela pluma, en casi todos ellos aparecían Franz Beckenbauer, Paolo Maldini, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, Johan Cruyff o Maradona. Salvo que yo recuerde, en el once de Luis Herrero, Maldini aparecía en el de todos los demás, veteranos y noveles. Y al finalizar el juego nos dimos cuenta de lo tremendamente injusto que era jugar a eso al comprobar cómo se había quedado fuera de los cinco onces, por ejemplo, un futbolista de la dimensión estratosférica de Ronaldo Nazario, probablemente el delantero goleador de más calidad que yo haya visto jamás. Y Van Basten se quedó fuera también, se quedó fuera George Weah, se quedó fuera George Best, se quedó fuera Sócrates, se quedó fuera Zico, Roberto Carlos. Se quedaron fuera del juego un montón de onces que podrían haber sido considerados los mejores de la historia. Dieter, que es un hombre fiel, metió en su mejor once de la historia a Raúl González Blanco. De haberle tenido que dar un toque de color a mi once, yo habría metido sin dudarlo al gran Juan Gómez Juanito. Y al final nos dimos cuenta de que el mejor once de la historia no existe en realidad. No hay un mejor once de la historia y que a lo mejor lo más ajustado a la realidad precisamente habría sido elegir a nuestro mejor equipo de la historia, probablemente no conformado por los mejores futbolistas de todos los tiempos. Hoy no es una buena idea, pero cuando todo esto se haya calmado, cuando todo esto se haya solucionado y podamos al fin viajar, por ejemplo, a Nápoles, habrá que preguntar por aquellos lares cuál es el mejor once de la historia para ellos. Y seguro, 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 seguro que en su once hay al menos 10 jugadores que no estarían de ningún modo en ninguno de los nuestros. Maradona sí, ¿eh? Maradona en el de todos. 9 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez. Renfe con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
Queridos amigos de Música y Letra, este sábado a las 11 de la noche continuamos con el ciclo dedicado a Beethoven. 10 programas, este será el sexto, se dedicará a sonatas para piano. 3 obras conocidísimas e extraordinarias en 3 versiones magistrales. Sonatas de Beethoven en Música y Letra.
Con Andrés Amorós.
La cabeza le daba vueltas.
¡Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla!
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Ring that bell. Why don't you ring it well? Ring that bell. Why don't you ring it well? There's some bad men messing with our future.
Bueno, pues aquí estamos todos. Los que estamos. O sea, en el estudio yo solo, con Luis al otro lado de la mampara, y por teléfono Isidoro San José, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás, maestro?
Bueno, podía estar mejor y más a gusto ahí contigo al lado y charlando, pero nos toca estar en casa ahora de momento.
Correcto. Oye, una duda existencial que me ha surgido. ¿Tú, al ser San José, es tu santo hoy o no? ¿O para yo, que fuera tu santo hoy tendrías que llamarte, por ejemplo, San José, San José?
Yo creo que siempre he defendido que no es mi santo por el nombre, es el día de los Josés. Uh-huh. San José es apellido, pero uh-huh, bueno, si por ahí no me toca, me toca por 4 hijos que tengo,
por
así
padre,
que,
por padre. O sea,
no me escapo.
O sea que te tocaría doblemente si fueras José San José, por ejemplo.
Pues sí, me felicitaría, bueno, muchísima más gente.
Claro, en ese caso no, en ese caso te tocaría por triple motivo, ¿no? Por José, por San José y porque tienes 4 hijos, ¿verdad?
Efectivamente.
Correcto, muy bien. ¿Ves cómo poco a poco nos vamos aclarando todos? Claro que sí. Vale. Látigo Serrano, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Bueno, qué bien suena esto, ¿eh? Sí, ¿dónde estás?
Pues estoy en casa de mis suegros, precisamente, en el Arroyo de la Miel. Aquí tengo la línea RDSI para cuando estoy en Málaga y el sonido es como si estuviera a tu lado, pero las vistas no me son tan reconfortantes como verte a ti.
Ya, bueno, hombre, yo te lo agradezco, pero seguro que ves unas vistas mejores que la mía. Eso ya te lo digo yo.
En términos generales sí, pero me gusta verte y me gusta...
Te lo digo yo.
Y ahí sí, también, a todos, ahí hace un poco piña.
Bueno, Poltenorio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas.
No le vamos a preguntar a Poltenorio qué está haciendo ahora mismo, porque luego va y te lo cuenta.
Bueno, no quieras saberlo. No quieras saberlo.
No, por eso, que no.
Con un bebé en casa me da envidia a la gente que ve películas, cine, leéis, hacéis de todo. Yo trabajo en casa, trabajar.
Pero eso también es entretenimiento, ¿no?
Sí, no lo cambio por nada, por supuesto.
Claro, claro. Bueno, y José Puertas, que está también por ahí. José, buenas noches.
Buenas noches.
Muy bien. Y el doctor Enrique de la Morena, cosas buenas que tenemos que saber hoy de nuestra batalla contra el coronavirus. Doctor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Cosas buenas, a ver.
Muchísimas,
vamos,
muchísimas.
De verdad, qué alegría me da hablar contigo.
Muchísimas.
Te voy a tener que llamar también en privado.
Vale. Pues mira, empezamos. En primer lugar, vamos. Recordar ese nuevo correo que ha puesto la Comunidad de Madrid, el coronamadrid.com, en el cual viene un test que tú te haces tu evaluación, lo mandas e inmediatamente te contestan los médicos diciéndote lo que tienes que hacer, y si te tienen que ingresar o no te tienen que ingresar, el tratamiento que puedes hacer, que debes hacer en tu casa, y que te llamarán para ver cómo va evolucionando las cosas. Eso es una muy importante noticia. La otra, que ya han empezado los hospitales medicalizados, el Hotel Colón, con 365 camas para apoyo del Gregorio Marañón, del Infanta Leonor y del Hospital de la Princesa. Mañana, el Hotel Marriott Auditorium, que sabes que está cerca del aeropuerto de Barajas, sí, con aproximadamente 800 camas, o sea, quiere decir que mañana ya vamos a disponer en Madrid de 1.065 más camas, y este Marriott va a ser el refuerzo para el Hospital de Torrejón, el Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y el Hospital de Henares, que está en Coslada, ¿no? Y luego pues te voy a dar una primicia que a mí pues me ha causado una gran alegría, el conocer a través de un amigo, que un profesional que no está en España, que ha habido una reunión en la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, y ya han aprobado el empezar a tratar con 8 antirretrovirales en fase 3, o sea que ya puede usarse directamente con los pacientes del coronavirus, ¿comprendes? Estas, luego hay 50 vacunas, estas vacunas que se están probando ya, lo principal es el RNA, el ácido ribonucleico, ¿te acuerdas que decíamos el otro día?
Sí.
Que tiene más de 30.000 unidades, estas 50 vacunas, luego 15 antiinflamatorios en pacientes que, además de ser portadores del virus, tienen algún proceso inflamatorio, luego después 44 terapias anticuerpos o terapias celulares. Todos estos que te estoy diciendo ya son fármacos que están en el mercado, o sea que ya se pueden usar, que no hay que decir me tienen que autorizar, no me tienen que autorizar. Esto, ha habido una reunión en la Organización Mundial de la Salud y ya está aprobado. Lo que ahora le van a hacer, que incluso ya en España ya se han experimentado algunos de estos fármacos con buenos resultados, y entonces ahora ya están pendientes de hacer un protocolo común para todos los países en los que se va a empezar, que por supuesto está España, está Italia, está China, por supuesto Estados Unidos, y esto, pues quieras o no, es una ventaja muy grande ya poder empezar a tratar con fármacos y ver la respuesta. Esta respuesta pues puede ser en meses, en uno o dos meses podemos tener respuestas positivas de este. Y luego después la FDA, que es la que autoriza los medicamentos en Estados Unidos, están ya desarrollando 64 ensayos clínicos, de los cuales 31 de estos ensayos clínicos es ya con pacientes que son portadores del coronavirus. Yo creo que esto es una noticia muy importante, sobre todo para nosotros los sanitarios, que nuestro problema era eso, no saber cómo hacíamos frente a este virus que se ha presentado de improviso y que no sabíamos cómo tratar a estas personas. Y bueno, pues ahora ya vamos a disponer, aparte de lo que se está haciendo ahora, pero ahora ya vamos a ir muchísimo más seguro.
Más seguro, doctor, y también más deprisa, porque le he entendido bien cuando me ha dicho que estos fármacos que ya se van
están
a poner...
Están en el mercado.
Están en el mercado. Estos están en el mercado.
Exacto. Entonces, es que mañana tú puedes coger, tú eres el médico del Ramón y Cajal, y tú dices, bueno, pues tengo estos cinco, en estos cinco les voy a probar.
Sí, pero doctor, te he entendido que esta combinación de fármacos o estos fármacos utilizados de forma individual, para sí. saber el resultado de ese fármaco, ¿habría que esperar meses?
No, bueno, hay que esperar, esto es lo que te estaba comentando. Esto ahora van a mandar el protocolo, que probablemente esté ya mañana o pasado, pues aquí en España, en Italia, en Estados Unidos, en China, donde van a hacer estos ensayos, y va a ser una hoja en la que diga pues lo mismo, que los análisis que tú hagas sean los mismos que va a hacer el italiano, que va a ser el otro, uh-huh. O sea, que haya uniformidad en todo lo que, el tratamiento que se haga al paciente, y en el momento en que vas comunicando los resultados que vas obteniendo, pues la Organización Mundial de la Salud va recomendando, pues esto da mejor resultado que este otro, ¿comprende? Ya se van combinando todos estos fármacos que se están estudiando, y además, ten en cuenta que también ahí va a entrar estos que están ya haciendo en Estados Unidos, 31 ya en enfermos con el virus. O sea que en pocos meses podemos tener un resultado de fármacos que son efectivos en el tratamiento de esta patología.
Fármacos que no vacuna todavía, ¿no?
No, bueno, la vacuna también está, pero la vacuna es más... El resultado de la vacuna lo que te va a decir es, bueno, pues si ha estimulado el sistema inmunológico de esta persona. Ahí yo personalmente pienso que lo más importante es el fármaco, ¿eh? El que va a atacar directamente al virus y no le va a dejar más desarrollarse en la célula.
Ahora te van a hacer preguntas mis compañeros, doctor, pero sigo teniendo una duda sobre estos fármacos que me estás diciendo, ¿vale?
Sí.
Si yo, por ejemplo, mañana enfermo de coronavirus, ¿vale? Sí. Ingreso en el hospital, ¿vale? Sí. ¿A mí me van a suministrar estos fármacos ya, de entrada? Esa es una de las preguntas. Y segundo, con la ingesta de esos fármacos, ¿yo mejoraría?
Muchísimo, claro.
Ah, perfecto.
Eso es lo que se va buscando.
Esa era la duda que tenía. La duda que tenía era si me estabas diciendo que con estos fármacos, es decir, tú enfermas de coronavirus, ingresas en el hospital, te dan estos fármacos y para saber si mejoras o no hay que esperar 2 meses, ¿no?
No. Esto es la mejoría, la vas notando ya a medida que vas tratándole.
Perfecto.
¿Eh? Cuando tienes un proceso infeccioso y ajá. se te manda antibióticos.
Perfecto. Pues ¿Y esa mejoría, doctor? La notarías inmediatamente.
Claro, y eso es lo que vas anotando
de forma paulatina, ¿no?
Claro,
perfecto,
claro.
Perfecto.
Te va bajando la fiebre,
eso es,
se te van quitando los dolores articulares.
Porque eso ya está demostrado.
Eso es,
perfecto,
claro.
Perfecto.
Y luego te vas tú ya encontrando mejor, y todo eso, el colega que está llevándote a ti con este fármaco, porque esto pues puedes hacerlo con 10, otro con otro fármaco, ¿comprendes? Y todo esto se va reuniendo.
Ajá.
Y tú vas diciendo, pues a mí, tal fármaco he obtenido estos resultados. Un 80% bien, un 10% regular y tal. El otro, pues yo con este otro he tenido el 50. Y entonces se va a ir eligiendo aquellos que está dando mejor respuesta.
Perfecto, muy bien. A ver,
y eso se hace, bueno, y de hecho ya te estoy diciendo que en España se están probando ya esto.
Ajá,
y hay hospitales que ya están teniendo bastante de estos fármacos resultados positivos.
Pues muy
¿no?
bien, pues son muy buenas noticias. A ver, preguntas para el doctor si queréis. Isidoro, ¿alguna pregunta?
Sí, yo quiero una.
A ver.
Buenas noches, doctor.
Buenas noches.
Son buenas noticias. Lo que pasa es que los que estamos enclaustrados y afortunadamente de momento, digo, porque nunca se sabe, no estamos infectados del virus. Lo que nos preocupa es si estos fármacos que nos está diciendo pueden ser preventivos y hacer que los que estamos en casa ya empecemos a hacer vida normal. Eso me preocupa mucho.
Bueno, vamos a ver. Hay un problema que este sí que se va a resolver inmediatamente, que es hacer el test de carga viral que tenemos, que podemos tener cada uno de nosotros. Eso es lo que ahora es importante. Porque hay, o sea, por ejemplo, ahora que estamos encerrados en casa, somos prisioneros, pues claro, alguno de nosotros puede ser que lleve el virus, pero que no tenga síntomas. Es lo que nosotros decimos asintomático.
Ah.
Asintomático. Bueno, pues esos son los que ahora, en el momento en que ya tengamos estos fármacos y en el momento que nos llegue, porque así lo han dicho las autoridades sanitarias nuestras, estén en poder de los sanitarios el test para saber si una persona está contaminada o no, pues lo que es claro, el que diga, oye, este es asintomático, pues pero da positivo, o sea, tiene carga viral. Bueno, este señor es el que de momento no se puede arrimar a nadie y hay que tratarlo, ¿no? Aunque sea ambulatorio, pero cuidado que este es el que contamina.
¿Pero esos test se van a poder hacer ya, doctor?
Bueno, según dice el ministerio, están a punto de llegar.
Están a punto de llegar, vale.
Debe en algún sitio, porque hoy ha salido en televisión que en Galicia, no sé si ha sido en Vigo, pues salían que un señor como pasa en Corea, que llega uno con el coche, porque el test hay que hacérselo pues a una persona que, por ejemplo, viene a la consulta. Y me dice, mire usted, doctor, yo no tengo fiebre, pero no me encuentro bien, me encuentro cansado, de vez en cuando tengo una tos, en fin, de esos parámetros que a nosotros nos dan idea de que puede estar ante esta patología viral, pues entonces a este señor se le dice, bueno, pues usted se va a acercar al sitio tal, al hospital tal, y allí le van a hacer la prueba. Entonces este señor va a llegar y le van a tomar unas muestras en la nariz del líquido nasofaríngeo, le hacen la muestra y a las 48 horas o menos le llaman y dicen, usted ha dado positivo, tiene que venirse para acá. O sea, ese ha sido asintomático, no ha tenido ninguna, ni fiebre, ni una tos seca muy grande, en fin, todo el protocolo que hay de esta enfermedad, y entonces ese ya hay que empezar a tratarlo, porque ese señor asintomático es el que nos está contagiando.
Perfecto.
Por eso es por lo que ahora tenemos que estar todos encerrados.
Eso es.
Por eso es por lo que nos tienen ahora todos, pues eso, encerraditos en casa sin poder salir.
Eso es.
Y que incluso yo tengo pacientes que me llaman y los estoy tratando por teléfono.
Ah, muy bien. Es que a usted le gusta tanto su profesión que claro ya atiende incluso fuera de horas de visita.
Bueno, nosotros tenemos que estar las 24 horas.
Sí, es verdad. Látigo Serrano.
Sí, yo tengo una duda. A mí me da la sensación, como usuario, como ciudadano, como potencial paciente, que el Ministerio de Sanidad, que lleva casi 20 años vaciado de competencias, porque están derivadas en la comunidad autónoma, está yendo muy, muy, muy por detrás, no solo de la enfermedad, sino de la actuación de comunidades autónomas ágiles, como Madrid, como Andalucía, en el tratamiento de la enfermedad. Por ejemplo, hablaba el doctor de la medicalización de hospitales en Madrid, en Andalucía el consejero de Salud envió una carta hace dos días reclamando que se le habían requisado no sé cuántas miles de mascarillas. No está siendo peor el remedio que la enfermedad al centralizar todas las competencias en un ministerio que a mí me parece que a día de hoy no está preparado para esta crisis?
Yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es más, hoy lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, que se ha adelantado a todo, porque fue la primera comunidad que cerró los colegios, que cerró la universidad, que cerró todos los sitios, o sea, empezó a tomar medidas y encima se lo echaron en cara. Y cuando el ministerio en ese no dice, y las peluquerías, según claro, en broma dicen, claro, es que la señora del presidente quiere ir a la peluquería. Oiga usted, es que eso se está haciendo muy mal, o sea, está haciéndose muy mal, ¿no? O sea, el Ministerio de Sanidad en estos momentos está en manos de personas pues que no son sanitarios.
Sí, pero esas son noticias malas, doctor. Yo solamente quiero que me des buenas noticias.
Pero es que cuando hay que estar de acuerdo, y aunque sea malo.
Esto que lo cuente Luis Herrero. Las noticias malas, Luis Herrero. Nosotros por la noche solo o Federico por la mañana. Nosotros por la noche solo que nos tenemos que ir relajaditos y contentos a la cama sabiendo las noticias buenas que nos cuenta el doctor de la Morena.
Y que vamos a seguir diciendo todos los días las noticias buenas que por suerte son. Por ejemplo, seguimos teniendo más altas.
Claro,
porque se dice lo malo, pero no se dice lo bueno.
Claro,
seguimos teniendo las altas.
Oye, Poltenorio, ¿algo para el doctor?
Sí. Primero, felicitar al doctor de la Morena porque es la primera persona a la que yo he escuchado y estoy enganchado todo el día a las noticias en varios medios hablar de antivirales. Todo el mundo habla de vacunas que no van a salvar la vida de nadie hasta dentro de muchos meses.
Exacto.
Son los antivirales los que pueden solucionar la situación de cientos de miles de infectados ahora mismo, ¿no?
Sí.
Entonces, es usted el primero al que le oigo hablar de algo que yo estaba buscando información sobre ello, que es los antivirales, y por eso le felicito, y ha sido en el radio, además. Y le quería preguntar porque a mí es lo que siempre me ha inquietado y soy un desconocedor de este asunto. Hay para todos. O sea, esto lo comercializa una farmacéutica y lo tienen que fabricar todos ellos, un laboratorio, se van a poner todos de acuerdo, mañana pueden tener 700.000, 800.000, 3 millones y medio de dosis. ¿Cómo se gestiona esto?
Bueno, esto es, el mercado está muy bien abastecido de todos estos antivirales, ¿eh? O sea, no hay problema en ese sentido, porque son muchas compañías, porque de, claro, dentro de los antivirales hay, cada uno tiene su... su estructura, su molécula, ¿no? Y hay, o sea, no, en eso no tenemos problema.
Pues gracias. ¿Pero estaban hechos ya, doctor? ¿O se ha hecho exproceso para este virus?
No. Estos están en el mercado.
Claro, lo que te está diciendo el doctor es que hay fármacos ya que están en el mercado,
que
se utilizan,
que podemos usar.
Claro, que se utilizan a lo mejor para otras enfermedades, pero que la Organización Mundial de la Salud...
Una de ellas es para el SIDA,
pero que la OMS ha demostrado y ha contrastado que son efectivos con la lucha contra el coronavirus.
Contra este virus.
Puertas,
claro.
Cierras tú. ¿Quieres algo para el doctor o no?
Bueno, yo le preguntaría. Siempre estamos con la famosa comparación con Corea del Sur, y ahora que está esta famosa aplicación que él mismo ha dicho de para informatizar todo el sistema y tal, si él ve alguna posibilidad de que se haga un sistema de detección similar al de Corea del Sur, este en el que la gente se queda en casa, le dan una cita, va con el coche, en fin, ¿cuándo se podría esto instaurar? Y no solo en Madrid, sino también en toda España, claro. Sí, al final
¿qué es lo que ya han hecho hoy en Vigo? O sea, ha salido uno con el coche, ha salido del hospital una enfermera completamente cubierta de protección, ¿no? Le ha tomado su muestra en la esofaringea y se ha ido el coche. Sí, eso va a ser así, como en Corea.
Claro, el tema es que hace falta que sean miles de pruebas así todos los días, ¿no? Claro,
que claro, es lo que debemos, tener suficientes test para cubrir a todos los españoles.
Muy bien. Doctor, pues muchas gracias por contarnos noticias buenas.
Hasta mañana, claro. Hasta mañana, y a pasar buena noche.
Mañana más noticias buenas.
Mañana más noticias buenas.
Bueno, cuídate, doctor.
De acuerdo, igualmente hasta mañana.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Claro, es que yo estaba, chicos, de verdad, estaba agobiado recibiendo tantas noticias negativas y dije, bueno, pero también tiene que haber noticias buenas que tengan que ver con esto, ¿no? Porque el ser humano, pues somos de nuestro padre y de nuestra madre, pero yo estoy convencido de que hay gente que está 24 horas al día ahora mismo luchando en los laboratorios para vencer a esta enfermedad. Es así. Y entonces, pues fíjate, esas noticias que ha dado y que nos lleva dando en los últimos días, además de fármacos que ya están en la calle, que está demostrado que sirven para luchar contra el coronavirus, ¿verdad? Pues es una buena noticia, ¿verdad?
Y hoy, Juanma, en China no se ha contagiado a nadie, por primera vez desde que empezó todo esto.
Eso es.
Otra buena noticia, al final se sale, pero es verdad que leemos cosas muy negativas, y entre caceroladas y otras historias parece que la gente se está desviando un poco de la unidad que debe, yo creo, ahora mismo dominar toda la escena pública, y no perdernos en frentes y en cosas muy feas y que no tienen sentido ahora mismo. Ya habrá tiempo para que cada uno proteste por lo que tenga que protestar.
Pero esta crisis va a dejar héroes y va a dejar villanos. Por supuesto va a dejar víctimas, es evidente. Pero lo explicaba el doctor, es que hay sitios donde las cosas se hacen bien y sitios donde las cosas se hacen mal. Es decir, si había que cerrar los colegios el miércoles, y yo recuerdo que el miércoles estaba contigo y yo llegué a la radio tan feliz y viendo el Liverpool Atlético de Madrid, porque yo mismo no me había concienciado. Y tú fuiste una de las primeras personas que me dijiste, ya lo verás, hablamos en 48 horas. Pues tenías toda la razón. Y eso mismo que yo, incauto e imprudente, pensaba, lo han pensado muchos responsables políticos que no tenían derecho a pensarlo porque ellos sí disponían de esa información.
Nosotros podemos equivocarnos, ellos no les pagamos para que se equivoquen tan gravemente, claro.
Muy bien. Dame Artifin, por favor, José Puertas, si no te importa, amigo mío.
A mí no me importa, claro que no. Vamos a dar Artifin, que ya sabes, Juanma, que es el mejor producto que hay en el mercado, aunque ahora hablamos de otras cosas, pero para... no tenemos que olvidarnos de mantener la salud de nuestras articulaciones. No podemos desviar el foco tanto como para olvidarnos de, bueno, pues eso, mantener nuestra rodilla, nuestro codo, nuestras caderas en un buen estado de revista, porque si no, al cabo de los años, con los quehaceres de nuestra vida, pasa revista eso, ¿no? Y pasa factura más que revista. Y evidentemente, pues tendremos dolor y tendremos achaques, y todo eso hay que evitarlo. Para ello tomamos Artifin. Artifin es un producto completamente natural, de Laboratorios Mundo Natural, que ya sabes que tiene sulfato de glucosamina, tiene cúrcuma, tiene cartílago de tiburón, tiene condroitin sulfato y es ese mejor compuesto que hay en el mercado para evitar la degeneración, el envejecimiento de nuestras articulaciones. Artifin de Laboratorios Mundo Natural lo encontramos en farmacias, herbolarios, parafarmaciamundonatural.es y en la parafarmacia del Corte Inglés. Mundo Natural.
Ahí está, sí señor, muy bien. Oye, ha habido, luego os preguntaré si pensáis que se va a poder disputar, por ejemplo, la Liga, o si va a quedar desierta esta temporada. Pero antes quiero saludar a Pablo Polo, porque el otro día me reí mucho con una historia que me ha parecido genial del diario Marca, que son, ¿cómo se llaman? Los papeles desclasificados o algo así del diario Marca. Pablo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Es así, ¿no? Los papeles...
Sí, es un serial que vamos a... que hemos empezado a hacer.
Fantástico.
Claro, hay que agudizar mi ingenio en momentos tan complicados.
Y me retornaste a unos días que yo decía, tengo que hablar con Pablo de esto, porque hablabas de José Mourinho, de cuando Mourinho busca al chivato del vestuario, pero que creo haberte leído que lo empieza a buscar desde el primer día.
Sí, sí, sí. Pues yo me acuerdo cuando llegó Mourinho, fue una temporada en la que España 2010, no nos vamos a olvidar, ¿no? Ganó la Copa del Mundo. Entonces, Mourinho llegó al Real Madrid realmente con una plantilla que no era su plantilla. Había jugadores que se tenían que ir, había muchísimos canteranos que se sumaron al grupo para hacer una plantilla, digamos, ¿no? A la espera de que llegaran todos los internacionales, que estaban todos de vacaciones. Y la verdad es que el primer marrón y la primera bronca de Mourinho se la comieron todos esos jugadores.
Ajá.
Pero digo que no.
¿Y cómo empieza a buscar al chivato desde el primer día?
Yo creo que porque nosotros me acuerdo que lo que estábamos contando en esas páginas, pues en la primera charla que Mourinho llega, pues a su primera charla, que luego trascendió, ¿no? De todas las normas de Mourinho, acordaros, pues no se podía sonar el móvil en el autocar, había que llegar en punto, si no, no podía salir al entrenamiento, los lesionados tenían que llegar una hora antes y ir al médico para ver si podían entrenar. Bueno, digamos que la primera charla de Mourinho a este grupo, pues fue, bueno, soy José Mourinho, estas son mis normas. Y al día siguiente, pues algunas de esas normas salieron en el diario Marca. Y entonces, al día siguiente, pues él soltó, digamos, deslizó, que luego también lo dijo en la rueda de prensa, que si tenían alguna cámara que la sacara, ¿no? Y la iba a descubrir, ¿no? O sea, que ya estábamos acá con esto de las filtraciones, que luego, como te acordarás, Juanma, hubo muchas y hubo muchos problemas de Mourinho, sí, porque siempre estaba obsesionado con buscar a los filtradores.
Sí, bueno, lo que pasa es que aquellas primeras filtraciones procedían del propio Mourinho. Eso es lo que no dice el diario Marca.
Las primeras en concreto no, ¿eh? Juanma, bueno, lo que te dice Pablo no venía de Mourinho, ya te lo digo yo.
No, ya te digo yo que Mourinho, yo creo que todavía no había hablado. O sea, claro. Es imposible.
He querido sacaros de mentira, ¿verdad? Pero no habéis caído. Viejos zorros, que sois unos zorros.
Algunas hubo de Mourinho después. Bueno, hombre, como bien sabe Pablo y bien sabemos otros. Pero,
claro, porque ya Mourinho dijo, esto es el Far West, pues claro, voy a empezar a filtrarme también. Claro, claro.
Bueno, fue una época muy divertida, muy movida. Como
¿qué te pasa, Isidoro?
No, que me estoy divirtiendo mucho. Y me ataca una duda. ¿Lo encontró?
Bueno, no. Mira, escúchame.
Joder, qué susto, me habéis asustado.
Escúchame una cosa, te voy a responder yo.
Venga.
Lo encontramos todos.
Vale. No voy a pedir datos.
Pero ¿qué más quieres que te diga?
No.
Lo encontramos todos.
Yo creo que puedo hablar un segundo. Yo creo que habrá habido muchas informaciones sobre Mourinho que habrán salido de muchos sitios. No creo que hubiera un filtrador oficial, ¿no? Yo creo que cada periodista tiene su trabajo, tiene sus fuentes.
Claro,
y hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención desde hace muchísimos años, es que cuando alguien da una noticia, en muchos medios se dediquen a buscar un filtrador.
Claro,
al final,
claro.
Son los que nos dan de comer, claro, a los medios.
Y sobre todo, pero que se hable.
Es
que sobre
antiguamente
todo,
no se hacía, ahora claro, se hace porque el periodismo ya que ha dejado de.
Claro, y sobre todo que es que se hable de quien filtra como de un chivato. Hombre, que desde el punto de vista de un entrenador de un club de fútbol se pueda emplear ese adjetivo descalificativo, es un chivato. Pero que desde el propio periodismo se hable de chivato al que efectivamente te está dando información.
Claro, pero por la envidia, por lo que apunta Pablo y no dice, pero es por la envidia que tiene la competencia cuando un medio da una noticia. A lo que tú aludes, Juanma, ese vestuario tenía más de un filtrador. tú induces hacia Casillas. Yo sé, no, no, yo sé perfectamente, porque las viví, de dónde venía cada noticia que sacó Marca en esa época. Y sé de dónde venía cada una, y evidentemente no lo voy a decir, porque Pablo también lo sabe.
Hombre, claro.
Y te digo yo que no eran de Casillas.
Oye, y por lo tanto...
Casillas pasaría a otros medios, bueno, pasaría su
vale,
fin.
Perfecto. Por lo tanto, Pablo y Látigo, que tú también estabas en Marca en esos años, tanto miedo no le tendrían a José Mourinho.
¿Qué va?
Porque él sacaba el látigo y la gente seguía filtrando.
Claro, y muchas veces el que menos esperaba él. Uh-huh. O sea, el que menos hubiera esperado él, pues ese era el que te lo contaba.
No, bueno, pero si dices que el que menos esperaba él era el que filtraba, entonces todos tenemos un nombre en la cabeza.
Ah, no sé, no es Arbeloa, ¿eh? Vamos, por lo menos a nosotros
vale,
creo que
vale,
no.
Perfecto, vale, perfecto.
Te quedan otros veintitantos.
Vale. ¿De qué te ríes, Isidoro?
No, que ya sabemos dos que no eran, según vosotros.
Además, de la anécdota que estamos hablando nosotros. El vestuario en el que ese vestuario que se encontró, claro, Mourinho ese día, es que ni la mitad estaban ya. Estaban, o sea, porque estaba lleno de canteranos y de jugadores que no contaban ni con ellos, que se iban a ir y que se fueron, muchos de ellos. Porque, insisto, esto fue un 17 de julio y los internacionales y todos los jugadores y fichajes que todavía no habían llegado.
Y estaban todavía en Madrid, ¿no, Pablo? Aquel día, o estaban ya.
Claro, estaban en Valdebebas, fue la primera charla en Valdebebas.
Claro, o sea, no habían ni viajado a Los Ángeles. O sea, claro, por supuesto, no estaba Casillas, no estaba Ramos, ahí no había nadie, ¿no?
Claro, y él venía de un, a lo mejor, de un club más hermético, de un, no sé, le extrañó que Marca pues diera la información.
Uh-huh. Ahora,
pero bueno,
luego
se fue acostumbrando.
Claro, ahora te digo una cosa, Pablo, la desclasificación total llegará el día que digan: era este el que filtraba.
O estos.
O estos eran los que filtraban. Ese día será la desclasificación total de los papeles.
Sí.
Muy bien, Pablo, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Y que vaya todo bien.
Un abrazo.
Que me hizo mucha gracia. Digo, joder, ¿cómo le dan al coco? Qué ingenio, la desclasificación de los papeles, y hablando, recuperando otra vez aquellos tiempos de brillantísimos de José Mourinho, quien, por cierto, aprovecho para felicitar que es su santo y no como en el caso de Isidoro San José.
¿Qué tiempos?
Afortunadamente.
¿Qué será? ¿No quieres ni compartir santo con él?
Nada, no quiero compartir. No compartimos ideas futbolísticas, no compartimos comportamientos éticos, no vamos a compartir santos, vamos.
Juanma, la sensación de aquella época, Mourinho-Guardiola, además del duelo futbolístico irrepetible, entre dos de los mejores equipos de la historia, jugando cada uno una cosa distinta, periodísticamente no lo has vivido jamás y no lo vas a volver a vivir jamás.
Ni se volverá a vivir, por supuesto.
O sea, aquello era increíble.
Ni se volverá a vivir porque se dieron las muchas circunstancias.
Dos
personalidades absolutamente opuestas en los dos mejores o dos de los mejores clubes del mundo.
Claro.
Y entrenando uno a uno y el otro al otro.
Y cada uno con un superhéroe.
Efectivamente, uno Cristiano, el otro Messi. O sea,
cuando uno ve la final de Copa de Mestalla, la de la prórroga, la que gana el Madrid.
Esa es la historia del fútbol
se puede ver en ese partido. Usted es un marciano, llega a la Tierra, quiere saber lo que era el fútbol, vea ese partido.
Claro, esa copa,
y es un 0-0.
Oye, valió por dos.
De todas formas, respecto a las filtraciones, cuando Mourinho llega al Madrid, acordaos que en noviembre se va al Camp Nou, cuando le meten 5, y como 3 horas antes del partido sale el 11 del Madrid en los medios de comunicación.
Sí. No, sale Marca, lo adelanta Marca.
Que dirá y sabe Alonso en el mediocampo, 4-2-3-1, sí. No recuerdo exactamente los 11, pero me acuerdo que era que dirá sabe.
El 11 más ofensivo, Di María, Ozil, Cristiano.
Claro, pero sale el 11. Entonces,
sí, lo vimos nosotros.
Y el primer gran rebote. Porque
claro,
le estáis dando Guardiola.
Lo vimos nosotros y yo sé quién lo filtró.
Claro, me le estáis dando Guardiola mi dibujo y mis jugadores.
Oye,
¿no?
Oye,
hay filtraciones que los entrenadores persiguen mucho más que otros.
¿En ese 11 estaba al Tinto? No.
No. Es el 11 de Gala. Jugó el 11.
Vale.
Luego metió a Las con 2-0.
Bueno, si jugó el de Gala, tampoco se dijo gran cosa, ¿no? Era el esperado.
No, pero ese fue uno de los mayores cabreros de Mourinho. Ese 11 filtrado 3 horas antes del partido.
Pero en todos los vestuarios filtran mucha gente.
Claro.
Pasa con Mourinho y pasa con todo el mundo y cada uno tira para su lado. Lo que pasa es que con Mourinho se hicieron dos facciones muy grandes en ese vestuario y hubo una guerra de ver quién filtraba más contra la otra. Y así pues fue degenerando la situación.
Oye, escuchadme una cosa. ¿Pensáis? A José no se lo pregunto porque lleva toda la semana. Paul también habló sobre esto. Bueno, si queréis dar vuestra opinión, por supuesto, pero fundamentalmente Isidoro y Látigo. Látigo, ¿pensáis que va a haber temporada?
Es que es muy complicado porque por muchas noticias buenas que nos traiga el doctor, todavía yo no veo el final del túnel, y eso va a depender mucho de que la temporada se termine o no. Desde luego, no va a haber fútbol, pero va a haber muchos temas de fútbol para hablar, porque cualquier decisión que tomen, que son peliagudas, no va a satisfacer a todo el mundo, seguro.
Yo estoy convencido de que sí, y creo que...
¿De que va a haber temporada?
Sí, de que la va a haber, y que parte de esa temporada, no sé si las dos, las tres, las cuatro últimas jornadas van a ser con público. Yo confío en que el confinamiento a primeros de mayo haya terminado. Es que estamos hablando de que quedarían, vamos a hacer una semana, y para primeros de mayo quedarían seis semanas más. Hablaríamos de siete, de casi dos meses de confinamiento, para llegar al 1 de mayo o al 3 de mayo, ¿no?
Pero Látigo, que hay que rescatar aquello, ¿te acuerdas de Caranca? Y vuelvo a sacar el tema, del alta médica y competitiva. Mira, China hoy no tiene contagios.
Claro.
Tiene el alta médica, pero tendría el alta competitiva. Tú imagínate que sales de esto a mediados de mayo.
No, mínimo,
habría salido de aquella manera, y parece que ya no hay contagios, de que ya empiezas a sacar la cabeza por la ventana y dices, venga, que vuelva el fútbol, los estadios, y la vuelves a liar, y vuelve a haber un contagio que hace dos, que hace cuatro, que hace ocho, que hace 16.
No lo sé, Paul, pero habrá un momento.
Sería criminal.
Habrá un momento.
Yo creo que tiene que estar absolutamente erradicado el virus para que podamos
recuperar
el fútbol, esa normalidad.
Pero habrá un momento en que la gente, yo que he ido esta mañana a la compra, hemos cambiado el papel higiénico por el alcohol. Ya no hay alcohol en los supermercados. Entonces hay un momento en el que, después de ocho semanas de confinamiento, a la gente le tendrás que dejar por lo menos salir a una terraza a tomarse una cerveza. ¿O no? Si la enfermedad lo permite. Yo confío que en ocho semanas vamos a cambiar la curva, seguro.
Pero si en ocho semanas cambias la curva, necesitas 10 para empezar a jugar al fútbol.
Claro.
O 11.
Felipe decía el otro día que en la federación se pone como fecha tope el 15 de mayo. Es decir, si se puede empezar a jugar el 16 de mayo, no se va a jugar. Tiene que empezarse a jugar el 15 de mayo. Ese es el tope que se han puesto.
Es que va a ser imposible, Juanma. Yo estoy con lo que ha dicho Puertas. O sea, es que el futbolista, por mucho que quiera estar haciendo ahora mismo confinado en su casa, por muy echado terreno que tenga para correr y tal, no está preparado para competir.
No.
Están todos fuera de forma. O sea, para que la competición no se adultere, porque hay jugadores que cogen ante la forma, otros no, tú tienes que dar un tiempo de preparación a los jugadores, y eso van a pasar mínimo otros 15 días.
Y lo más razonable, en vuestra opinión, sería, por lo tanto, dos opciones os doy. En la Liga, por ejemplo, proclamar campeón de Liga al Barça, o dar la Liga por desierta.
Yo esta mañana lo hemos hablado, y yo no daría tanto... No tiene tanta importancia desde mi punto de vista quién ganaría la Liga, que me da igual, es uno u otro, me da igual. Bueno, no me da igual, evidentemente, pero vamos. Pero sí que afectaría muy gravemente a los equipos que están abajo y a los que están arriba como consecuencia para subir a Primera División.
Y más aún, los de la Champions. Yo abogo por, si el Barça se le da el título, se queda la clasificación como está y el Atleti juega la Champions en 2021. O sea, al año siguiente. Yo, por mí, perfecto. Barça campeón y nos quedamos como estamos.
No, pero tú no puedes coger la mitad de una cosa y la mitad de
todo,
otra.
No, todo.
Porque el Atlético de Madrid haya pasado fantásticamente bien la eliminatoria contra el Liverpool, no significa que ahora, si se acaba la Liga, tú digas campeón el Barça, segundo el Madrid, tercero...
¿Cómo
está? El Atlético de Madrid, ¿por qué va a jugar si no está entre otros?
Por eso,
es que
fuera,
es un,
pues
es
fuera
un
de la Champions, claro.
Para mí la clave la dio Rubiales el otro día en su rueda de prensa, la deslizó entre líneas, no se hizo mucho hincapié, pero dijo, si hay que irse más allá del 30 de junio, nos iremos más allá del 30 de junio.
Esa es la clave.
Mi apuesta personal es que en verano no se juega absolutamente nada, Juegos Olímpicos tampoco, evidentemente, y lo que es la Liga, mi apuesta personal es que se va a resolver, que no se puede dejar en nada la temporada, en nula, porque hay equipos que han hecho los deberes y otros que no, y eso se tiene que haber premiado y castigado. Mi apuesta personal es que septiembre, octubre, noviembre, diciembre, por ahí yo creo que se va a acabar resolviendo esta temporada, quizá con plantillas diferentes. Ya veremos si se alargan los contratos del 30 de junio con una prerrogativa especial, o se hace con plantillas diferentes,
perfecto,
cada uno la que se pueda montar.
Perfecto.
Y la 2020-2021, bueno, comprimida en muy pocos meses.
Muy bien, mirad, otra buena noticia, efectivamente, porque mira, ante la difícil situación que estamos atravesando, desde tujamondirecto.com queremos contribuir a paliar en la medida de nuestras posibilidades los efectos que el estado de aislamiento de los ciudadanos está provocando. Y para ello, vamos a hacer un 5% de descuento en todos nuestros pedidos, con la misma facilidad de siempre: entrega directa en el domicilio y sin necesidad, por supuesto, de que os desplacéis. Con una sola llamada tendréis nuestros productos de la mejor calidad y listos para consumir en vuestra casa. Ya sabéis que tenéis una página que es www.tujamondirecto.com y que podéis llamar también al 900-841028, 900-841028, un 5% de descuento. Muy bien. A ver, chicos, las noticias. Llega el momento de tensión. ¿Está por ahí Sergio Valentín ya? Sergio, ¿estás preparado?
Hola, sí, aquí estoy preparado.
Correcto, muy bien. ¿Quieres dar noticia tú o no?
No estaba preparado, la verdad, para eso.
Claro, tú estás para lo tuyo, para tu departamento, ¿no?
Efectivamente. Estas semanas de cuarentena yo soy radio por la mañana y película por la noche.
Y película por la noche. Bueno, sí, porque tú eres un poquito peliculero, o sea que te viene bien eso de la película. Muy bien, a ver, látigo.
Pues mira, te voy a dar una noticia sobre Zidane, pero no Zinedine, sino Luca.
Hombre.
A Luca Zidane le están siguiendo desde el Sevilla y desde el Chelsea. Está haciendo una temporada con el punto irregular habitual en él, pero en términos generales notable. Y a Lopetegui y a Monchi, que si de algo saben es de porteros, les parece un portero que encaja en lo que busca el Sevilla. Y en el Chelsea, que están también a expensas de ver cómo solucionan el asunto Kepa, es otro portero que no para ser titular indiscutible, pero sí para competir. El otro portero del Chelsea, creo que Willy Caballero, que tiene 75 años, sí, 74, les encajaría perfectamente.
74, todavía no ha cumplido 75. Tiene 74. Willy Caballero, que escucha todas las noches este programa y te está muy agradecido.
Claro, pues es un paciente de riesgo.
De verdad, que es que no deja títere con cabeza.
Pues tiene, ¿cuántos años tiene Willy Caballero? Tendrá 40 años. Es más joven que yo, por otra parte.
Bueno. Ya, pero que 75 no tiene.
Pero lo importante, quédate con lo importante. El Sevilla, sí, y el Chelsea están mirando a Luca Zidane.
Tiene 38 años.
De 38 a 75 ya te vale, látigo. Paul Tenorio.
Bueno, pues el Real Madrid tenía y tiene decidido ir a por un 9. Se considera Zinedine Zidane y considera el club también que bueno, que evidentemente esta temporada también le estaba faltando gol al equipo y un finalizador. Y el que se estaba, el que había decidido, el que más o menos más gustaba y se quería ir a por él, era Harry Kane. Pero es que ni siquiera las reglas del juego del fútbol que han cambiado, porque muchos clubes va a haber despidos, va a faltar dinero de las televisiones, han cortado los ingresos, va a haber una especie de explosión de la burbuja del fútbol, pero no para el Real Madrid, que ha hecho los deberes y que tiene dinero en caja. Por lo tanto, Daniel Levy le va a seguir pidiendo una pasta al Real Madrid por Harry Kane. Es muy caro, Haaland es muy joven. Además que no se deja salir por 75 millones de euros hasta la temporada 2000 o hasta el verano de 2021, con lo cual también está descartado. No se quiere una mala experiencia como Jovic, que funcione fuera y luego no funcione aquí, además de que el Borussia pediría mucho dinero todavía. Y me dan un nombre, o por lo menos la persona con la que he podido hablar me habla de un jugador que termina contrato en 2021 y que bueno, además podría hacerse un trueque con su equipo, porque un jugador del Real Madrid está cedido en ese conjunto. El conjunto es el Arsenal, el jugador del Real Madrid es Ceballos, que es del agrado de Mikel Arteta, y el delantero que acaba contrato en 2021 y que podría acabar llegando al Real Madrid es Pierre-Emerick Aubameyang. Casi un gol de promedio este año con el Arsenal, hasta que se ha detenido la temporada.
Y su abuelo madridista, ¿no? Creo que con orígenes en Ávila.
Sí, eso es, ¿no? Un jugador que el Madrid estuvo detrás de él alguna vez, que quizá no era la opción número uno, pero por Harry Kane le van a seguir pidiendo la intemerata. Y Jalan, 19 años y 75 millones de euros, pero no este verano, sino al siguiente, y el que se puede poner a tiro. Y utilizando a Ceballos como moneda de cambio, es un gran futbolista como Aubameyang.
Además de que yo creo, perdonadme, que Harry Kane, si buscan un delantero centro, no es el futbolista, ¿eh? Harry Kane no es delantero centro. Mete goles, pero no es delantero centro.
José Puertas.
Bueno, hablábamos antes de decía Paul, ¿no? El escenario en el que la liga se va más allá del 30 de junio y que eso podría suponer un trastoque, lógicamente, del calendario. Bueno, yo en el mundo del baloncesto, la NBA insiste en que va a jugar la temporada, que va a acabar la temporada, valora seriamente llegar jugando hasta agosto si hace falta, aunque a nivel contractual esto sea un problema, lógicamente, porque lo será, porque habrá muchos contratos que acaben el 30 de junio. Y de hecho, la NBA lo que se plantea directamente es aprovechar esto para cambiar su calendario y que a partir de ahora la NBA se juegue de diciembre a agosto. Esto supondría pues, un auténtico nuevo cisma en el universo baloncesto. Imagínate, al hablar de Eurobásquet, Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, etcétera, si la NBA acaba en agosto, se tiene que mover todo, porque si no, los jugadores NBA no irían con selecciones. Así que ahí hay un conflicto en ciernes.
Muy bien, chicos. Ha sido un placer para vosotros estar en este programa, ¿de acuerdo?
Como siempre, ya lo sabes.
Siempre.
Hala, a la camita.
Adiós. A la camita y algunos solos, ¿eh?
Habla por ti.
No, lo digo por el metro ese de distancia, no por otra cosa.
Ah, bueno, verdad.
Sí, ¿qué hacéis, es verdad? ¿Los casados qué hacéis? ¿Mantenéis el metro de separación?
Yo me voy a la habitación.
Claro, los que tenemos habitaciones de sobra, pues mira, las alquilamos.
No, los que su mujer trabaja de cara al público, como la mía, hay que tener cuidado con eso también. No todo el mundo estamos confinados en casa, todos. Algunos, a mí me parece que es un lujo estar confinado en casa, lo digo sinceramente.
Sí, bueno, lo dices hoy, ¿eh? Lo de cuando...
al principio no lo has dicho así, te estabas quejando del niño, ¿eh?
No, bueno, es un
chicos,
lujo, de verdad.
Que nos vamos,
los
venga.
Los que se quejan, Norio, que macho, sepan que es seguro.
Que te preguntan la hora y la das. Gracias, chicos.
Adiós.
Hasta luego.
Un placer.
Vamos con Sergio Valentín, ahí está. Vamos. A ver, Sergio, nuestra recomendación para esta noche...
Pues hoy vamos a viajar, Juanma, de nuevo, como ayer, a 1999, que es el año de esta película, aunque en realidad nos vamos a ir hasta 1966, en Estados Unidos, que es cuando se produce esta escena.
El árbitro comprueba su estado. ¡Se acabó allí! ¡Ha terminado! En 2:13 del primer asalto, Rubin Huracán Carter ha derrotado al campeón mundial del peso welter.
Bueno, pues es justo el momento en el que Rubin Huracán Carter, como dice el periodista, se proclama campeón del mundo. Una recompensa para cualquier boxeador, pero más para Rubin porque tuvo que superar una infancia especialmente dura. La cuestión es que apenas va a poder saborear este título porque minutos después iba a ser acusado de un triple asesinato. Y estamos hablando de 1966, Rubin es negro, una época en la que si eras de color podrían arrestarte prácticamente sin preguntarte. La cosa está en que Rubin le condenan a toda una vida en la cárcel por un triple asesinato que nunca cometió. El protagonista es ni más ni menos que Denzel Washington, que como casi siempre, pues lo borda. De hecho, fue nominado a un Oscar por esta interpretación. Lo mejor de la película es él y, por supuesto, que está basado todo en hechos reales. Rubin fue condenado erróneamente en Estados Unidos y gracias a la autobiografía que escribió en la cárcel, titulada El 16º Asalto, su caso se hizo muy famoso en Estados Unidos y entre ellos llamó la atención de Bob Marley, que le escribió una canción súper famosa que llamó Hurricane. Seguro que algún oyente está pensando que no le gusta el boxeo, que no quiere ver peleas. Bueno, pues que no cometan el error de mi propia madre hace 21 años cuando se salió del cine al ver la primera escena, que es el combate que hemos escuchado al principio, porque pudo luego arrepentirse años más tarde al comprobar que esa escena es la única de boxeo en toda la película.
Claro, no, es una película de boxeo, efectivamente. Tienes toda la razón. Gracias, Sergio.
Un abrazo, Juanma.
Hasta mañana. Hacemos una pausa y está ya esperando Oliver Martínez, Cuestión de Coco.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Lo que tiene que funcionar estos días, Oliver Martínez, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches.
Es el coco.
Pues sí, más que nunca, ¿no?
Ahora sí que ya esto es, además de todo lo demás, cuestión de coco, ¿no?
Pues sí, porque es lo que nos va a ayudar a que esta situación tan surrealista la podamos llevar de la mejor manera posible, ¿no? Si no somos fuertes mentalmente, si no tenemos paciencia, resiliencia, empatía, nos va a costar aguantar tantos días aquí confinados, ¿no?
Ajá. Resiliencia, que lo estoy oyendo mucho últimamente, que sería exactamente el qué.
A ver, el concepto de resiliencia que proviene del deporte es un concepto que tiene que ver con la capacidad que tú tienes de aguantar en los momentos de crisis, ¿vale? En los momentos más duros, y no solo de aguantar y resistir, sino de sacar algo positivo, un aprendizaje positivo de ese momento, ¿vale?
Ajá.
Si no, solo sería resistencia, ¿vale? Pero la resiliencia viene con el valor añadido del aprendizaje que nosotros podemos sacar de ese momento de crisis que hemos pasado, ¿no? Por ejemplo, un jugador que se rompe los cruzados y tiene que estar 8 meses sin poder hacer deporte, sin poder, más que hacer deporte, sin poder competir, porque evidentemente a partir de unos timings ya pueden empezar a trabajar su rodilla, a incorporarse en el grupo, etcétera. Pero los jugadores que se lesionan de larga duración tienen que tener resiliencia desde el punto de vista de que muchos de ellos, después de la lesión, vuelven mejor de lo que eran, ¿vale? Por ejemplo, Xavi Hernández, su mejor, el exjugador del Barça, su mejor nivel vino después de una lesión de rodilla que tuvo y acabó siendo el mejor jugador de la Eurocopa. Y él mismo lo dijo, ¿no? Dice, a mí, gracias a la lesión, una lesión que pasó, ahora no recuerdo cuánto tiempo estuvo, creo que fueron 3 o 4 meses, él mismo dice que ese periodo de inactividad le ayudó a trabajar otra serie de aspectos que le reforzaron luego en su vuelta, ¿no? Uh-huh, o sea que con esto que estamos viviendo tenemos también que ser resilientes, ¿no? Es decir, no solo intentar que pase el tiempo de la mejor manera posible, etcétera, sino sacar un aprendizaje, ¿no? De esta situación que está cambiando los valores de nuestra sociedad, que es muy fuerte esto que estamos diciendo, ¿eh?
Ajá. O sea, que la resiliencia sería lo que han tenido toda la vida de Dios nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, sin ellos ya ponerle estos nombres tan grandilocuentes que le ponemos las nuevas generaciones a las cosas, ¿no?
Si bueno, ahora ya sabes que en la sociedad en la que vivimos, poner nombres que llamen la atención, pues también es que...
Resiliencia es lo que han tenido todas las generaciones anteriores, que vivieron momentos muchísimo más dramáticos que los nuestros, incluidos guerras, hambrunas, por supuesto, y efectivamente, a tiempos de complicación, no solamente aguantar, sino además tener esa capacidad para en el futuro, una vez que las cosas se hayan solucionado, poder sacar conclusiones positivas de los malos momentos que has pasado anteriormente. Bueno, explicado el término resiliencia. La semana pasada recuerdo que hablábamos, bien es cierto, Oliver, que en una situación distinta, no se había decretado todavía el estado de alarma, de cómo podía afectar esto a la preparación de los deportistas. Bueno, yo creo que esto incluso pasa ya a un segundo plano. Sin embargo, me decías que querías tratar un segundo capítulo de esto, porque ahora la situación ha cambiado. Efectivamente, los deportistas profesionales, lo estamos viendo, no saben cuándo van a poder volver a competir. Anoche hablábamos con José Luis San Martín, nos decía que efectivamente es imposible que la preparación en casa sirva para luego iniciar una temporada, por ejemplo, futbolística con normalidad. El Comité Olímpico Internacional estamos viendo que insiste en que Tokio 2020 se va a celebrar con normalidad. Yo lo veo francamente muy complicado, pero ellos van con sus antorchas por ahí como si no pasara absolutamente nada, con su llama olímpica, como si no pasara absolutamente nada. Pero tú sí tenías interés en un segundo capítulo de esta cuestión, porque futbolistas que tú llevas con los que tú trabajas psicológicamente hablando se están poniendo en contacto contigo, ¿no? Y tú nos puedes dar información de primera mano en el sentido de cómo está afectando a deportistas profesionales que tú conoces y qué futuro a medio, largo plazo se puede plantear para ellos, ¿no?
Y pero no solo futbolistas, ¿eh? ¿Sí? Todos los deportes. Por ejemplo, hace nada, 2 días, un esquiador que llevo me llamó para decirme, oye, Oli, ¿qué está pasando? Que la gente se está volviendo un poquito, no sé, obsesionada, ¿no? Con esto del confinamiento. Él está en la montaña, vive en la montaña, uh-huh. y su vida es entrenar, estudiar online y con las altas temperaturas, etcétera, perdón, con las bajas temperaturas, pues él está acostumbradísimo a estar, entre comillas, confinado, ¿no? Es decir, que para él estar 15 días sin salir de casa, pues no es una situación que la está que la esté viviendo con los ojos de los que la estamos viviendo, que no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Y es verdad que es muy duro para todos porque nos rompe las rutinas, nos crea nuevos hábitos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando me llama un futbolista pasa lo mismo, ¿no? O sea, hay futbolistas que han estado lesionados mucho tiempo y también han estado acostumbrados a vivir fuera, digamos, del área de la ciudad grande donde juegan y están también mucho tiempo solos, ¿vale? Y están acostumbrados a esto, ¿no? Uh-huh. Lo que sí que les preocupa, sobre todo a los futbolistas, es que no hayan timings, ¿vale? O sea, cuando no hay timings, es decir, cuando tú no sabes cuándo vas a volver a empezar, tu preparación va condicionada mucho en relación a esto, ¿no? Porque los preparadores físicos trabajan mucho por microciclos, mesociclos, etcétera, sabiendo cuándo empieza, por ejemplo, una pretemporada y cuándo empieza la competición, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso, las noticias van cambiando cada semana, ¿vale? Que si se reanuda la liga o no, que si se reanuda ahora a finales de abril. Hay futbolistas que jugando en la misma competición, ¿vale? En la misma liga, a unos les llegan unos mensajes de que van a empezar a entrenar en unas fechas y a otros les llegan unos mensajes de que van a empezar a entrenar en otras fechas, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate, sin tener esto claro, lo difícil que es que tú puedas hacer un plan de preparación con un sentido, ¿vale? O sea, una cosa es un plan de mantenimiento para que, por ejemplo, físicamente, pues, mantengas unos parámetros que son necesarios, técnicamente, si tienes espacio, etcétera, pues que puedas trabajar según qué cosas, etcétera. Pero claro, si no hay una orientación hacia una meta, es decir, si no hay una orientación hacia un día que empieza todo esto, uh-huh. es muy difícil hacer una buena preparación, una preparación correcta, ¿no? También los atletas olímpicos, ¿no?, que se quieren preparar para las Olimpiadas. Si algunos tienen, entre comillas, más infraestructura que otros, no se está compitiendo o no se va a competir en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente desestabiliza al deportista, ¿no? El primero, que haya una desigualdad, que haya un descontrol, que haya una falta de información sobre los timings, ¿no? Uh-huh. Los timings son fundamentales, porque si todo el mundo supiera que el 30 de abril, me lo invento, se reanudan los entrenos, esto cambiaría la cosa. Ya uh-huh. tienes ahí una meta que te motiva y que vas contando cada día que falta para llegar a ese momento. Pero en la situación en la que estamos viviendo, Juanma,
¿sí?,
que cada día, no cada semana, cada día las noticias van cambiando. Acuérdate que la semana pasada nosotros hablábamos de, bueno, de intentar relativizar un poquito todo el pesimismo que había sobre este tema y ahora estamos en un estado de alarma, ¿no? Uh-huh. Es decir, tenemos que ser todos prudentes, yo el primero, con este tema, pero los futbolistas, uh-huh. a mí cuando me llaman, me dicen, Oli, ¿qué tengo que hacer? ¿Mentalizarme de que esto va a durar mucho más? ¿De que esto se va a acabar? ¿Sabes? Y yo no tengo la información para poderles decir si va a durar mucho más o no. Y esto realmente me frena muchas cosas, ¿no?
Bueno.
Entonces, sí, perdona, disculpa.
No, discúlpame tú, ¿no? Lo que digo es que no son extraterrestres los deportistas profesionales, no son ajenos a los sentimientos de la población en general, a la que le ayudaría mucho que la dijeran el 30 de abril, claro, claro, se va a acabar esto. Bueno, pero tú lo que me estás diciendo es que al deportista profesional lo que le mata psicológicamente hablando es la incertidumbre. Quiero decir que para un deportista...
Hay una diferencia con la población normal.
Bueno, para un deportista profesional o para un futbolista con los que tú tratas habitualmente, sí, sería mucho mejor, por ejemplo, te pregunto, que mañana saliera Luis Rubiales acompañado de Javier Tebas y dijeran: señores, hemos decidido que pase lo que pase, esta temporada queda desierta. ¿Sería mejor para ellos psicológicamente?
A ver, desde el punto de vista de la motivación, no. Porque evidentemente todos quieren competir y todos quieren... ellos viven de jugar y además de jugar con público, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de la motivación, no. Uh-huh. Desde el punto de vista de la estabilidad emocional, sí, porque como mínimo ya sabes que no vas a competir, uh-huh, ¿vale? Uh-huh. Y no te estás comiendo la olla con otras cosas, uh-huh, ¿vale? Entonces, aquí es muy importante el como mínimo tener las cosas claras, la información clara, pero esto en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Pero la diferencia que tú comentabas, que es verdad que el resto de la población no deportista también necesitan saber cuándo se va a reanudar todo, ¿no? Pero el deportista que vive de su cuerpo tiene que mantener su cuerpo, ¿vale? Una persona normal que a lo mejor está haciendo teletrabajo o que está esperando que le digan cuándo va a volver a poder ir a trabajar a las oficinas, me lo invento, es una persona que tiene que ocupar su tiempo con otro tipo de tareas que van más allá de mantener un nivel de forma física muy alto, ¿no? Los deportistas lo tienen que tener. Y entonces, vuelvo a repetir, lo tienen que tener con un objetivo. Es decir, no pueden estar un año entero simplemente manteniéndose. Tienen que hacer un trabajo de fuerza, un trabajo de resistencia, trabajo de coordinación, un trabajo muy extenso en muchos ámbitos corporales y también técnicos, tácticos, etcétera, que tienen que saber ordenar, tienen que poder ordenar. Y para poder ordenar tienes que tener ahí una meta, un objetivo como mínimo a medio plazo.
Claro, y cuando ellos te dicen, porque claro, ellos te llaman a ti agarrándose a un clavo ardiendo en realidad, ¿no? Ellos lo que buscan son respuestas, pero tú no las tienes.
Claro,
y entonces, ¿tu respuesta cuál es? ¿La de decirles, no tengo respuesta?
No, hombre, evidentemente tengo que decirles algo más, si no dejarán de llamarme, ¿no, Juanma? Pero a mí cuando me llaman, evidentemente me dicen, la situación es esta, ¿no? Y repito, yo me quedo un poquito pasmado de que en cada club o cada futbolista de diferentes categorías y clubs tiene le llegan informaciones diferentes del no sé, yo creo que a finales de tal, yo creo que el mes que viene a mediado. O sea, cada uno recibe unos inputs diferentes, ¿no? La mayoría, todos los que yo conozco, tienen plannings que les estructuran desde el club, ¿vale? Incluso algunos van a coger la comida al club, ¿vale? El club les trae comida para que sigan una dieta, para que sigan, digamos, una alimentación sana, ¿vale? Y equilibrada. Pero sobre todo las demandas, cuando me llaman, tienen relación con qué puedo hacer para llevar esta situación de la mejor manera y optimizando mi tiempo, ¿no? Entonces, aquí es donde yo intento darles claves para que de alguna manera, pues, este confinamiento, que no se sabe lo que va a durar, lo lleven con la mejor actitud y con la mente no preocupada, sino ocupada, ¿vale? O sea, marcando una serie de, digamos, de secuencias que tienen que cumplir, de objetivos cada día, para que esto les pase lo más rápido posible.
Mira, tres consejos rápidos, Oliver, porque nos quedamos sin tiempo ya, ¿eh? Muy rápidos los tres, que sirvan, o que podamos aplicárnoslos también los demás. Tres consejos muy rápidos.
¿Te refieres a este confinamiento?
Sí.
Para que pase lo antes posible.
Sí.
Vale. El primero de todos, utilizar la creatividad. ¿Qué quiere decir? Intentar hacer algo que no hayas hecho durante todo este tiempo en tu vida rutinaria. O sea, piensa, dedica tiempo a pensar, ¿vale? Algo que te gustaría hacer, que no hayas hecho hasta ahora y que lo quieras probar.
Uno. Dos.
Dos. Utilizar la imaginación, la visualización, para recrear momentos que te dé muy buen rollo y que sea tu momento espiritual del día.
Perfecto, eso ya lo hago yo.
Vale, ya lo haces tú, ¿sí? No me explicas cuándo lo haces, ¿no?
No, bueno...
Vale, mejor.
Claro.
Mejor.
No, pero no tiene que... Pues momentos en los que lo hayas pasado bien o te lo hayas pasado divertido, pues todos tenemos, ¿no?
No, pero no se trata de hacerlo de manera aleatoria cuando estás mirando el techo y que te aparezca una imagen, sino sería bueno, sería recomendable que, al menos lo que yo recomiendo, que cada día te busques un hueco en tu agenda, tu agenda diaria, para tener tu espacio, sobre todo familias que están viviendo juntas en 70 metros cuadrados, personas que vienen en pisos compartiendo espacios con otras personas, buscar tu hueco y dedicarle unos 20 minutos o 30 minutos a pensar imágenes, Juanma, que te den muy buenas vibraciones, muy buen rollo, y escuchando música que esté asociada a esa imagen, como si estuvieras viendo un videoclip de esa imagen durante 5 minutos.
Y la tercera, muy rápido.
Y la tercera, seguir unas pautas ordenadas cada día que mezclen tiempo libre para ti, de no hacer nada.
Y trabajo.
Tiempo de hacer cosas, ejercicio físico siempre, fundamental, ¿vale? Y también, como repito, esa parte lúdica de, por ejemplo, cada día pues tener seleccionado ya qué peliculón quieres ver, qué serie de televisión quieres ver, etcétera. Tener unas pautas marcadísimas.
Perfecto. ¿Recordamos tu página de Instagram, por favor?
Sí. Mira, la gente que quiera contactar conmigo puede contactar en Oliver Psicólogo Deportivo en Instagram o en mi página web deportivamente.com.
Deportivamente.com. Muy bien. Pues, muy bien, pues la semana que viene. Bueno, vamos a ver qué pasa la semana que viene. Vamos a ver
qué pasa, porque aquí como la película va cambiando...
Estaremos mejor, seguro. Ánimo venga, positivo siempre, ¿vale?
Hay que pensarlo siempre así, hay que pensar en positivo.
Gracias, profe.
Venga, un abrazo muy fuerte.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos... Nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com.
Llámanos al 900-84-1028 o visítanos en Tujamondirecto.com.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Llegamos ya casi al final de este primer palo del jueves, pero no nos queremos marchar sin antes recordaros el resto de noticias del día, que son estas.
Bueno, la primera y más importante, Juanma, es que la Premier League ha emitido un comunicado en el que confirma que no va a haber liga mínimo hasta el 30 de abril, así que hablamos ya de mes y medio por delante. El objetivo de la Premier League es jugar y acabar cuando sea, pero mínimo hasta el 30 de abril no va a haber competición en la principal competición británica. Por tanto, detalle importante de cómo se van alargando los plazos. A partir de ahí, pues lógicamente todo está marcado por la pandemia mundial de coronavirus. Por ejemplo, Iñaki Williams ha dado una rueda de prensa, obviamente online y desde casa, en la que ha reconocido que no hay día que no piense en la final de Copa, una final de Copa que tampoco sabemos cuándo se va a jugar entre el Atleti de Bilbao y la Real Sociedad. Y también le han preguntado por el tema de la alimentación durante el confinamiento.
Bueno, sí es cierto que están siendo unos días pues diferentes, el no poder ir a entrenar pues nos hace que nos tengamos que cuidar más, pues porque no quemamos lo que comemos, aunque estamos intentando seguir el plan de de los fisios, de los preparadores físicos que nos actualizan cada día con las cosas que tenemos que hacer, pero sí que es cierto que Toscana, nuestra dietista, pues nos está ayudando, y la verdad que intentamos no pasarnos y llegar cuando volvamos a entrenar con exceso de peso.
Siguiendo con el Athletic de Bilbao, Ander Herrera también ha dado una entrevista online en la que le han preguntado sobre las opciones de volver al club de Ibaigán, y él ha dicho que su objetivo ahora mismo pasa por el Paris Saint-Germain, que evidentemente lo pasó muy bien en el Athletic de Bilbao, y ojo, que una vez que acabe en París, a donde le gustaría volver es al Zaragoza, porque él es un jugador zaragocista de corazón y que evidentemente querría ser allí donde acabara. Por tanto, en principio cierra la puerta del Athletic de Bilbao Ander Herrera. El otro finalista de esa Copa del Rey es la Real Sociedad. En la Real, bueno, pues hoy ha habido un vídeo divertido de Alexander Isak y Martin Ødegaard hablando de sus clases de español. Les escuchamos a los dos hablando en nuestro idioma.
Sí, es importante hablar español para hablar con mis amigos y compañeros y gimnasio. Es muy importante.
Bueno, creo que he mejorado bastante en el tiempo aquí y entiendo casi todo, pero tengo un poco miedo para hablar porque quiero decir todo correcto, ¿sabes? Y sobre todo con el fútbol es importante no decir algo mal, ¿sabes? Por eso es un poco difícil.
Bueno, aprovechando el tiempo para mejorar el español y bastantes avances de Isak y sobre todo de Ødegaard, que ya habla francamente bien. En el Betis, bueno, pues han establecido también una campaña contra el coronavirus y los protagonistas son Canales y Joaquín.
Hola a todos, me dirijo desde casa a vosotros porque llevo días dándole vueltas a cómo podíamos ayudar ante esta situación. Desde el Betis queremos comenzar la iniciativa Coronavida y en este caso ayudar a la Asociación Hijas de la Caridad aquí en Sevilla, en Andalucía, que se dedican a ayudar a toda esa gente que más lo necesita en estos momentos, con comedores sociales y lugares donde dormir.
Hola, soy Joaquín, y yo también quiero aportar mi granito de arena, y lo que sí tengo claro es que esta liga la ganamos todos. Un fuerte abrazo.
Ahí están los consejos de Canales y Joaquín. Otro de consejos, el preparador físico del Villarreal, José Romero, nos ha dado hoy algunos para la preparación física de los jugadores en casa.
La idea principal en estas semanas es que el jugador pierda lo menos posible el grado de condición física que tiene ahora. Entonces, para ello hemos hecho un plan individual para cada uno que vamos supervisando día a día. En este plan individual, sobre todo en la primera semana, hay una parte genérica bastante importante.
Vamos a segunda división. Allí hay una noticia importante y es que el Extremadura tiene un nuevo presidente, que es el antiguo presidente. Manuel Franganillo recupera la presidencia del club extremeño. Hace un mes la perdía en detrimento de Luis Oliver, pero la relación de este con el Córdoba ha hecho que el Consejo de Administración finalmente le retire esa presidencia, que vuelve a manos de Franganillo. El Extremadura está en puestos de descenso a Segunda División B y desde luego con bastantes turbulencias también en los despachos. Vamos a ver si con Franganillo encuentra la estabilidad para cuando vuelva a la Liga, si es que vuelve, intentar salvar la categoría. Y seguimos en segunda. El técnico del Rayo, Paco Gémez, ha hablado pues de lo que habla todo el mundo, de la pandemia de coronavirus.
Estamos viviendo momentos complicados y momentos difíciles, pero en estos momentos difíciles es cuando más sensatez y cuando más inteligentes tenemos que ser. Así que hago un llamamiento a toda la gente a que se quede en casa, a que salga a la calle para las cosas estrictamente necesarias y que sobre todo seamos capaces de mostrar sensatez y mostrar simpatía por el resto de la gente. Ya no es una cuestión de que podamos contagiarnos nosotros y que por estar sanos podamos pasar, bueno, lo que más o menos viene siendo una gripe, sino que hay otras personas que si se contagian pueden perder la vida. Entonces creo que eso está por delante de cualquier cosa. Mandarle un abrazo muy fuerte a todos nuestros aficionados, a todos nuestros seguidores, a todos nuestros rayistas. Que seáis optimistas, que seáis positivos, que vamos a salir de esta seguro.
En Fórmula 1 se han aplazado los próximos grandes premios de Holanda, España y Mónaco, sin fecha de momento, evidentemente, y todo pendiente de la evolución de la pandemia. En la NBA tenemos ya un octavo caso de positivo en coronavirus, lo ha dado un miembro de los Denver Nuggets, sin especificar si es jugador o miembro de la estructura o el staff. Y también, cuidado con esta noticia, en Japón cada vez más gente empieza a asumir que los Juegos Olímpicos no se van a poder celebrar este año. El viceprimer ministro de Japón, Juanma Taro Aso, ha dicho que los Juegos Olímpicos están malditos. Y ha dicho que esto es algo que ocurre cada 40 años. Te lo explico. Año 1940, Juegos Olímpicos concedidos de invierno a Japón se suspenden por la Segunda Guerra Mundial, evidentemente. Año 1980, Juegos en Moscú, los famosos Juegos del Boicot. Y año 2020, 40 años después, estos Juegos de Tokio, que el viceprimer ministro japonés, no es cualquier voz, ya empieza a asumir que están malditos y que no se van a poder celebrar. Y por último, hemos empezado hablando de cosas buenas del coronavirus, vamos a terminar también hablando de cosas buenas, ¿por qué no? Saúl, junto a otros jugadores como Morata o Busquets, están en la campaña Saldremos Juntos, en la que apoyan, bueno, pues a autónomos, pymes, etcétera, de forma económica. Escuchamos a Saúl.
Soy Saúl Núñez y hemos creado el movimiento Saldremos Juntos porque queremos ayudar a las pymes y autónomos de este país, porque cuanto antes volvamos a la normalidad, será mejor para todos. Es cierto que somos varios embajadores, pero necesitamos de mucha más ayuda, de muchos más embajadores, para poder abarcar a mucha más gente. Mucha más gente que lo necesita de verdad. Colabora con nosotros, únete al movimiento Saldremos Juntos, porque de esta salimos juntos.
Bueno, pues sin duda una buena iniciativa, sí, de señor. Saúl, Morata o Busquets, entre otros.
Sí, señor, una buena iniciativa y hay que agradecerlo. Todo lo que sea colaborar, tratar de que salgamos todos juntos de esto lo más rápido posible, mucho mejor para todos. Muy bien, José, muchas gracias.
Nada,
hasta descansa, mañana. Hasta mañana. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. En la fiesta de San José me he entretenido recordando a algunos jugadores que este día celebran su santo. En el fútbol español, José Ángel Ilíbar, José Molina, José Manuel Reina, José Mari Vaquero, José Ramón Alesanco. En el Real Madrid de baloncesto, José Luis Llorente, José Manuel Calderón. En el Madrid de fútbol, el bravo zamorano Joseito, el elegante central José Emilio Santamaría, los representantes de la furia española, José Antonio Camacho, y el bravo Pirri, al que el gran poeta Manolo Alcántara definió como el guerrero de blanco y de coraje que lleva su corazón por armadura. En contraste de estilos, el finísimo centrocampista José María Gutiérrez Guti, irregular como un torero artista. En la delantera, el goleador José Luis Pérez Payá y dos hábiles regateadores que hace poco hemos llorado, el gallego José Luis Veloso y el utrerano José Antonio Reyes. No olvidemos a los técnicos José Villalonga y José Mourinho. En cambio, no se llamaba José, sino nada menos que Kepler, el defensa blanco que usaba el nombre futbolístico de Pepe. Es lo mismo de un personaje de Camilo José Cela, José Sánchez González, en sus 11 cuentos de fútbol. Juan Ignacio Luca de Tena tituló una comedia de éxito Don José, Pepe y Pepito. En la fiesta de San José, felicidades a todos los que se llaman así, jueguen o no al fútbol.
Tú seguías arriba, pero yo estuve atado años eléctricos, días extraños.
Nos vamos, os quedáis con Ayanta Barili, llega Media Luz y mañana, como es viernes, nos reencontramos, ya sabéis, media horita más tarde, de 11:30 a 12:30 de la noche. Mucho ánimo, ¿eh? Entre todos podemos, ya lo veréis como sí. Hasta mañana, adiós.
Nos ha ganado el Jaén. Nos ha ganado el Osasuna. Y bajamos a segunda división. Esto quiere decir que nos van a linchar a todos. Yo ya he dicho lo que hay que hacer.
Bueno, señor presidente, yo comprendo que esta catástrofe nos tiene un poco trastornados, pero no tanto.
Denme ustedes otra salida. Hemos gastado 2 millones en esos saldos del Brasil y del Uruguay. Y a ustedes les pareció bien. ¿Y qué? Nos quedan los siguientes partidos. Madrid, Atlético de Bilbao y Barcelona. Sería de idiotas pedir cosas razonables. Hay que pedir milagros.
Es que si falla su procedimiento, no vamos a poder salir a la calle, porque es algo cómico.
No, si a la calle no vamos a poder salir de todas maneras. Lean cualquiera de estas cartas. La más suave, que es la de la Asociación de la Palabra Culta, dice que somos unos bestias. Imagínense lo que será la del Montepío de Transporte. Y nadie admite la dimisión hasta que juguemos con el Madrid. A ver, una idea, algo,
y hablar con el árbitro. Ya sé que eso sería peligroso, pero explicándole la situación,
¿Sabe qué árbitro nos toca? A Penillas. Le abrimos la cabeza hace 6 domingos de un botellazo. Así que ustedes dirán, porque mañana va a ser un día de luto. Ahí fuera puede estar la solución. Total son 10.000 pesetas por partido ganado. Si mañana derrotamos al Madrid, lo demás ya no es tan difícil. ¿Qué deciden? Bueno, yo creo que nada se pierde con probar.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.